Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Alarma en la población cubana por el aumento de la violencia y la criminalidad.
Residentes de La Habana lamentan la falta de respuesta de las autoridades a la crisis del agua.
Exgobernantes hispanoamericanos critican la proscripción de las libertades de expresión y prensa en Cuba.
El boxeador cubano Robeysi Ramírez gana por nocaut y retiene el título de campeón mundial.
El gobierno de Ecuador decreta estado de excepción por ola de delincuencia.
Y el Departamento de Justicia demanda al estado de Texas por barrera flotante contra la inmigración.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta forma este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 25 de julio del año 2023. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero con informaciones que nos llegan precisamente desde la isla.
Los robos con fuerza, el vandalismo y los hechos de sangre alarman a la población cubana, según testimonios de residentes en varias provincias. Tomás Cardoso aborda en este reportaje la ola de violencia y criminalidad en Cuba.
Cubanos, alarmados ante el incremento de la violencia social, los robos con fuerza y los hechos de sangre en la isla. Así se lo informaron residentes desde varias provincias cubanas a Martí Noticias. Dos personas han sido asesinadas en los últimos 3 días en Guantánamo. Ayer ya fue sepultado el fotógrafo Orlando. Otro joven falleció en una pelea callejera. Cuenta desde el territorio Miguel Ángel López Herrera.
No se ha podido capturar los culpables. Vivía Máximo Gómez, entre Nacio López y Jesús del Sol. Le robaron 2 motorines y algunos objetos de valor en su casa. Un joven de 22 años aquí cercano a mi cuadra, aquí en Agramonte, de 11 y 12 Sur, hace un poquito más de 24 horas, fue asesinado en la calle por otro joven más que le propinó 8 puñaladas. La población está consternada. Realmente hay un nivel de inseguridad muy grande.
También en Baracoa, en horas de la madrugada del domingo, fue ultimado en la zona del malecón un joven. Así lo informó en su muro de Facebook el periodista oficialista Miguel Reyes. Y desde allí nos cuenta Emilio Almaguer.
Es preocupante lo que está pasando en Baracoa. Donde quiera que se hace una fiesta, hay hechos de sangre.
Es sustancial el incremento del vandalismo en la ciudad de Santiago de Cuba, señala Eldris González Pozo.
Arrebatando el teléfono, robando en la casa.
Juan Carlos Gámez Leiva, campesino residente en Sado de los Hidalgos, en el municipio holguinero de Báguanos, quien ya hace meses había denunciado la vandalización de su finca, ahora nuevamente fue asaltado y sin respuesta policial.
El día 26 de junio a mí me hicieron un hurto de un toro que tenía aquí en la finca. A los 10 días me llevaron otro buey, me llevaron otra vaca.
La delincuencia está fuera de control en Santi Espíritus, explica el comunicador independiente Adriano Castañeda.
El atraco, bandas, y esto se le ha ido de la mano, principalmente el robo de celulares, motorina.
José Rolando Cázares, desde Pinar del Río, cuestiona el accionar policial.
La policía simplemente llega a los lugares después que suceden los feminicidios. Hay quejas de la población que denuncian rápidamente cuando va a suceder estos hechos y la policía se demora.
Y desde La Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay transparencia informativa sobre los hechos de Crónica Roja.
Bueno, evidentemente toda crisis económica inevitablemente lleva a una crisis social y a la agudización de la violencia. Existe una crisis alimentaria profunda. Los medios de comunicación en Cuba no muestran la realidad cubana.
Este lunes, la revista feminista Alas Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio número 54 en lo que va de año en la provincia de Matanzas. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Precisamente estos colectivos independientes identificaron a la víctima como Ruselay Castillo Matos, madre de 2 adolescentes. La mujer, de 31 años, fue presuntamente asesinada por su pareja el 18 de julio en la comunidad de Central Humberto Álvarez, en Cárdenas, Matanzas.
Ante la falta de transparencia de las autoridades y de datos oficiales, los grupos independientes dan seguimiento a los feminicidios y llevan un subregistro de los casos. la labor de las ONGs y la difusión en los medios no oficiales ha contribuido a llamar la atención sobre los asesinatos machistas en la isla, en contraste con el silencio de la prensa oficial.
Más noticias que nos llegan desde Cuba. El descontento persiste entre los habaneros, que no ven una solución a la falta de agua en sus hogares. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
Otras tres zonas de La Habana reportan graves problemas con el abastecimiento de agua potable. Una de ellas, el reparto Zamora en Marianao. Desde allí, Aida Padrón, una residente, dijo a Martín Noticias.
22 días y pico ya, porque aquí arriba no sube agua. De Zamora de la parte de arriba, porque está Zamora para abajo. Pero dicen que son unos motores que tienen que venir de no sé dónde. Entonces algunas pipas la ponen, a veces que viene el agua de la pipa verde, no la puedes coger, y así, ¿para qué decirte? Está crítico el problema este.
Sobre las pipas que el gobierno local debe enviar para aliviar la situación, Padrón respondió.
Pipa no, eso la ponen cuando le da la gana y si no la cobran. Ahora mismo yo quiero llenar el tanque ese mío que está allá arriba y tengo que pagarle para que me lo llenen. A mí mierda le costó 8.000.
También en la zona 10 del reparto Alamar, al este de la capital, el agua no llega a muchos hogares. Allí las personas viven en edificios, como es el caso de esta vecina que prefirió el anonimato.
El agua entra un día, sí, un día no, y hace dos veces que no entra, y queda en la cisterna que la puede cargar, la carga, yo no puedo cargarla, yo vivo en un sexto piso, y bueno, cuando no tenga agua, me voy para casa de algún vecino, y ahí me doy un bañito, cojo dos o tres pomitos con agua. Y
próxima a la mar se encuentra la Villa Panamericana. La activista Rosario Morales, desde ese reparto, lamenta la realidad que están enfrentando en estos momentos.
Aquí el agua la ponen un día sí, un día no, pero no tiene ninguna fuerza y ya llevamos ya más de un mes o quizás más con este problema.
Según Morales, el pago del agua sigue siendo el mismo, a pesar del problema que enfrentan con el servicio.
Para venírtela a cobrar no fallan, ahí sí tiene que pagar lo mismo. Llegue o no te llegue el servicio, tiene que pagarlo. Los que viven del tercer piso hacia arriba, o sea, cuarto y quinto piso, a esa gente llevan más de 6 meses, casi un año, que no le llega agua a su casa.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos con Aguas de La Habana, pero hasta el momento nuestra llamada no ha sido atendida. A pesar de todos los problemas expuestos por los habaneros, la empresa estatal continúa comunicando en redes sociales que no se detienen las labores de supresión de salideros. Por su parte, Inés María Chatman, viceprimera ministra de la República de Cuba, escribía el domingo en Twitter: chequeo del abasto de agua a La Habana. Continúa la instalación de equipos de bombeo recuperados, organización de distribución de agua en pipas, respuesta a planteamientos de la población. Desciende la cantidad de personas afectadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La situación en Cuba es peor de lo que describió el ministro de Economía, aseguran miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Yo la califico de terrible,
dijo Miguel Alejandro Hayes, refiriéndose a la situación económica en la isla. No hay ningún tipo de mejoría, afirmó.
¿Qué representa para la economía cubana? La caída porcentual de casi todos los sectores de la economía. Eso representa hambre en los hogares cubanos, ni siquiera diferencias o carencias, hambre, propiamente dicho.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, admitió que el Producto Interno Bruto, PIB, creció en 2022 un 1,8%, de una previsión de 4 puntos porcentuales. El ligero crecimiento del PIB no se expresa en un aumento de la mejoría de la calidad de vida de la población, dijo.
Para cumplir el plan del año, se necesita en el segundo semestre exportar el equivalente a 2.305 millones de dólares. Eso implica un promedio mensual de 384 millones. Y el promedio mensual que hemos alcanzado en este primer semestre del año es 214 millones. Quiere decir que si mantenemos el ritmo que hemos mantenido en el primer semestre del año, no cumplimos plan.
No hay camino, no hay destino. Incluso se puede hablar, ni siquiera yo pienso que quedarse en el mismo lugar. Eso indica un retroceso, o sea, vamos hacia atrás.
Señaló el economista Miguel Alejandro. Por su parte, el activista cubano Dimas Castellanos comentó sobre los problemas internos del funcionamiento del modelo económico y el escenario actual.
O sea que estamos ante un problema que no tiene salida, que se repetirá una y otra vez. Hasta tanto, el modelo que se implantó
sea desmontado. No hay otra salida. No basta con cambio de figura, no basta con cambio de plantilla. Eso es insuficiente. Podía venir la plantilla, los mejores economistas del mundo y situarlo ahí. Con este sistema vuelven a fracasar, igual que ha fracasado Díaz-Canel.
No hay que ser, digamos, un experto para saber que en los próximos meses, en pocas palabras, la cosa se pondrá peor.
Ya el cubano no puede más.
Ya esto no son épocas de vamos a resistir a ver hasta dónde están. Cubano no puede más.
Concluyó Hayes. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Más informaciones. Un preso político condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 extinguió su sanción de 2 años de privación de libertad. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Juan Carlos Izquierdo Méndez cumplió el pasado 22 de julio su sentencia de 2 años de privación de libertad tras haber sido apresado durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque.
A mí me metieron preso profilácticamente porque yo fui el hombre que el 19 de abril del 2018 en Guines escribió abajo de Díaz-Canel en varios lugares en el municipio de Guines. Y por eso me echaron 1 año y 3 meses por desacato. Y ya a partir de ahí, ya la seguridad comenzó a seguir. Y entonces ese día 11 fueron a mi casa a decirme que no podía salir. Yo iba para el hospital. En el parque de Huir, antes de que llegara la manifestación, me detuvieron.
Un tribunal lo declaró culpable de haber cometido delitos de desacato e instigación a delinquir y fue internado en la prisión de Quibicán, en la provincia Mayabeque. En 2016, Izquierdo Méndez había sufrido una úlcera perforada que le provocó una peritonitis. Los médicos le extirparon una parte del estómago, por lo que su condición de salud era sumamente delicada.
Mi alimentación tiene que tener una serie de características que en la prisión nunca existieron. Me fui deteriorando.
En diciembre de 2021 le concedieron una primera licencia extrapenal por 3 meses y en marzo tuvo que retornar a la cárcel de Quibicán.
Volví a entrar, pero en malas condiciones igual. Y ahí me deterioré más, a punto ya de que me quedé sin libras, caminando con un bastón. Siguió tramitando a través del abogado la licencia extrapenal. Hasta que me dejaron medicina legal, me volvió a declarar no apto para régimen penitenciario. El 29 de julio me dieron 6 meses. Y a los 3 meses de estar ya aquí en mi casa, me hicieron un cambio de medida por trabajo correccional sin internamiento, cosa que tampoco podía yo realizar. Me llevaron a la comisión médica al tribunal y la comisión médica me declaró no apto para trabajar de manera permanente.
Recientemente fue liberado también Jordán Manuel Escobar Machín por cumplimiento completo de su condena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los ex jefes de Estado y de Gobierno que participan en la Iniciativa Democrática de España y las Américas criticaron la proscripción total de las libertades de expresión y prensa que rigen en Cuba y Nicaragua.
En una declaración conjunta, 25 exmandatarios iberoamericanos expresaron alarma por el agravamiento de los ataques a esas libertades en la región.
Los firmantes condenaron la censura de contenidos en Venezuela y criticaron al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien acusa a los medios de manipular a la población. También alertaron sobre el debilitamiento de la libertad de prensa en El Salvador, Guatemala y Bolivia y el lenguaje agresivo del gobierno de Colombia hacia periodistas y medios.
Entre los firmantes están Óscar Arias, de Costa Rica, José María Aznar, de España, Felipe Calderón, de México y César Gaviria, de Colombia. Vamos a conocer a esta hora las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Leo Messi, pues, estará precisamente en su segundo encuentro para el Inter de Miami esta noche contra Atlanta United. Y el zurdo cubano Sionel Pérez se apunta al rescate en triunfo de los Orioles versus Filadelfia. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12:13 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia demandó al estado de Texas por una barrera flotante instalada en el Río Grande para intentar detener a los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos desde México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La demanda del gobierno federal contra Texas pide a un juez federal en Austin que obligue al estado a retirar una línea de aproximadamente 305 metros de boyas de color naranja del tamaño de una bola de demolición que, según la administración Biden, plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The one person that is sowing chaos is Governor Abbott.
Ella dice que la única persona que está sembrando el caos es el gobernador Greg Abbott, que continúa haciendo trucos políticos de una manera inhumana, que está socavando activamente el plan de la administración Biden de control fronterizo, que tiene el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en más de 2 años. Dice que está haciendo eso más difícil y que el gobernador no está operando de buena fe. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el envío de autobuses llenos de solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas en otros estados. Por su parte, en previsión de la demanda, el gobernador Abbott envió una carta al presidente Biden el lunes temprano en la que defendía el derecho de su estado a instalar la barrera. También acusó a Biden de poner a los migrantes en riesgo al no hacer más para disuadirlos de hacer el viaje a Estados Unidos. La administración Biden ha dicho que los cruces ilegales en la frontera han disminuido significativamente desde que entraron en vigor las nuevas restricciones migratorias en mayo. En junio, el primer mes completo desde que las nuevas políticas entraran en vigor, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que los encuentros con migrantes disminuyeron un 30% con respecto al mes anterior y se encontraban en los niveles más bajos desde el primer mes completo de Biden en el cargo. Aún así, las autoridades capturaron a unos 100.000 de ellos en junio. El gobierno mexicano también se ha quejado de las barreras flotantes, diciendo que violan un tratado de aguas y pueden invadir territorio mexicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, comparecerá el miércoles ante un tribunal mientras en el Congreso avanza una investigación en su contra. Los detalles desde Washington con Héctor Contreras.
Hunter Biden, el hijo menor del presidente Joe Biden, comparecerá ante un tribunal en Wilmington, Delaware, donde se declarará culpable de 2 cargos menores por fraude fiscal. Y en otro proceso paralelo, se anticipa un acuerdo con las autoridades sobre un caso de posesión de un arma de fuego registrada en 2018. Sin embargo, al abogado de 53 años aún le espera una fuerte disputa en el Capitolio, dada la acusación del senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, quien publicó un formulario con informes no verificados que acusa al entonces vicepresidente Biden y a su hijo de estar involucrados en un esquema de sobornos en el extranjero con un ejecutivo ucraniano de negocios. El tema fue abordado por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en la conferencia de prensa diaria.
Esta pregunta 1,000,000 de veces. La respuesta no va a cambiar. La respuesta sigue siendo la misma. El presidente nunca tuvo negocios con su hijo. Simplemente no tengo nada más que agregar.
Recientemente, una investigación hecha por algunos miembros del Partido Republicano contaron con el testimonio público de 2 agentes del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS por sus siglas en inglés, Greg Shapley y Joseph Singler, dijeron a los miembros de la Cámara que el hijo del presidente recibió un trato especial durante una investigación de 1 año realizada por el Departamento de Justicia. Y en uno de los apartes de sus testimonios, los agentes aseguraron textualmente: en cada etapa se tomaron decisiones que beneficiaron al sujeto de esta investigación, dijo Shapley. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, quien ha investigado a Biden durante 5 años, dijo que el hijo del presidente fue acusado de 2 cargos de incumplimiento deliberado de pago de impuestos federales luego de recibir supuestamente más de $1,000,000 entre 2017 y 2018 y no pagar impuestos sobre estas ganancias de acuerdo con los registros oficiales. No obstante, la declaración de culpabilidad y el pago de la deuda harían que el Departamento de Justicia recomiende la libertad condicional para el acusado. En otro proceso paralelo, Hunter Biden enfrenta cargos por poseer un arma de fuego, una falta agravada por su confesa adicción a las drogas. Sin embargo, el acusado habría aceptado previamente participar en un programa social, en una acción que podría hacer que las autoridades desestimen los cargos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:19, vamos a las noticias de América Latina. En este informativo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el lunes el estado de excepción ante el aumento de la delincuencia. Los detalles con la agencia AFP.
Declaratoria de estado de excepción en Ecuador tras el asesinato de un alcalde.
He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el cantón Durán de la provincia del Guayas. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Lasso anunció la decisión el lunes al frente del Comité de Seguridad en Durán y lamentó la muerte de Agustín Intriago, alcalde del puerto pesquero de Manta, asesinado por un hombre que le disparó el domingo mientras recorría una obra municipal. Con Intriago murió también una joven deportista que lo estaba saludando en el momento. La medida le permite al gobierno movilizar a la fuerza pública en patrullajes conjuntos entre la policía y fuerzas armadas. Cientos de personas acudieron el lunes al velorio de Intriago, de 37 años y padre de dos niños. Un extranjero fue detenido como sospechoso del ataque armado. Durán, vecina de Guayaquil, es una de las ciudades más violentas del país, con 85 homicidios registrados entre enero y julio. Por su ubicación estratégica en el Pacífico, la provincia de Guayas, a la que pertenecen Durán y Guayaquil, se ha convertido en centro de operaciones del narcotráfico.
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador señalan la falta de capacidad del sistema judicial para atender denuncias sobre vulneración de garantías bajo el régimen de excepción implementado por el gobierno. Neri Mabel Reyes informa desde esa nación.
Las organizaciones no gubernamentales en El Salvador continúan denunciando las detenciones arbitrarias de personas que aseguran no tener conducta delictiva, pero que han sido capturadas en las redadas que realiza la policía en el marco de los 15 meses que lleva el régimen de excepción. Samuel Ramírez es representante del denominado Movimiento Víctimas del Régimen y sostiene que el sistema jurídico y penitenciario del país no ha tenido capacidad de responder este tipo de irregularidades y califica lo que sucede con mujeres que tienen bebés en las cárceles como una crisis humanitaria.
En la granja de Salco hay más de 130 mujeres criando. Unos niños nacieron ahí, otros de brazos se los llevaron con la mamá.
Los representantes de las organizaciones dicen que no defienden a criminales, sino a quienes son inocentes y reclaman la casi nula atención que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos da a las denuncias. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó unas 71,000 capturas y la liberación de unas 6,000 personas que demostraron no tener vínculos con los grupos de pandillas. Asegura que la persecución contra los cabecillas de estos grupos cuenta incluso con el apoyo de países de Centroamérica y México.
En Guatemala ciudad también hay cierta inestabilidad entre pandillas que también la genera muchas de estos que se han ido para Guatemala. Hemos estado trabajando juntos igual en la parte sur de México, Tapachula, toda la zona sur, Chiapas.
El régimen de excepción en El Salvador ha significado una mejora sustancial en la seguridad pública, pero organizaciones como la Asociación de Periodistas, APE, señala que se ha debilitado las garantías para el derecho a la información, lo que se refleja en más de 385 denuncias de agresiones contra periodistas que incluyen intimidaciones y declaraciones estigmatizantes. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Nos vamos hasta Venezuela. En ese país están denunciando que la líder opositora María Corina Machado ha sido amenazada de muerte y el gobierno de Nicolás Maduro acusa a la precandidata presidencial de promover tales amenazas. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Muerte a María Corina. Ese fue el mensaje que apareció en un graffiti en el comando de campaña de la candidata a la elección primaria opositora, atribuido al Ejército de Liberación Nacional, una de las guerrillas colombianas que opera en Venezuela con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro, en la fría estado Táchira, fronterizo con Colombia, este fin de semana. Hasta ahora, ni la candidata ni su equipo se han pronunciado sobre el hecho, pero sí lo hizo Andrés Velázquez, otro precandidato a la primaria. A través de su cuenta Twitter dijo: ya son dos dos voceros de la dictadura que amenazan con quitar la nacionalidad a dirigentes opositores, y ahora, para completar su círculo violento, sus aliados del ELN amenazan de muerte a María Corina. También la semana pasada, un grupo de colectivos armados le restringió el paso a Machado y a su equipo en el estado Guárico durante la gira por su campaña. El chavista Freddy Bernal, gobernador del Táchira, acusó a Machado de ser ella misma quien promovió esas amenazas.
Pues yo quiero decirle a la señora María Corina y a sus seguidores que no se equivoquen, porque Táchira es un estado de paz y no vamos a permitir ninguna perturbación. Y si yo, o sea, si la Fuerza Armada o los cuerpos de inteligencia llegan a detener a cualquier ciudadano, sea de la bandera que sea, pintando pintas de violencia, los vamos a pasar a la fiscalía y los procesaremos por terrorismo.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que esta amenaza pudiera incomodar al régimen, que está simulando normalidad en un ambiente electoral que ya está marcado ante la comunidad internacional por las inhabilitaciones a los candidatos opositores.
Sus últimas medidas arbitrarias, como inhabilitar a la propia María Corina Machado, han llamado mucho la atención internacional, han preocupado hasta gobiernos de izquierda como el de Petro. Esto del ELN solo puede complicar tal situación.
Aunque el ELN efectivamente tiene presencia en Venezuela, yo no sé si esos mensajes los manda el ELN con la venia del chavismo. Puede que no, aunque en teoría sean aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las autoridades de Panamá esperan que una cifra récord de migrantes transiten por la selva del Darién rumbo a Estados Unidos durante este año. El reporte llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Aunque varios países de la región han sumado esfuerzos para evitar y prevenir la migración irregular por la selva del Darién, especialmente por los riesgos inminentes que representa para las personas, datos presentados por las autoridades migratorias de Panamá revelaron que durante el primer semestre de 2023, un récord histórico de más de 230 mil inmigrantes cruzaron de forma irregular la selva, casi el total del año 2022, cuando cruzaron 284.238 personas. Las cifras las dio a conocer el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, durante una visita en la zona, en la que señaló que durante el año 2023 se espera un tránsito histórico de personas por la peligrosa selva.
Reducida por la montaña, golpeada por la montaña, con bebés, niños, casi el 50% de lo que llega aquí son niños. Entonces es un tema que hay que atender, es un tema no de Panamá, es un tema mundial.
Autoridades migratorias han advertido en reiteradas ocasiones que las condiciones de seguridad de la zona no son las más óptimas para transitar. Las bandas delincuenciales, sumadas a grupos armados que operan en el área, son responsables de que un número importante de personas pierdan la vida, sean robadas, violadas o asaltadas.
Son las 12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron hoy para discutir formas de exportar granos vitales para la seguridad alimentaria mundial fuera de Ucrania, después de que Rusia detuviera un acuerdo que permitía las exportaciones al Mar Negro. Al mismo tiempo, los países limítrofes con la nación devastada por la guerra buscan proteger los precios para sus agricultores. El ministro de Agricultura de Alemania advirtió que deben tratar de equilibrar esos dos temas sin erosionar el apoyo del bloque de 27 naciones a Ucrania, pues si sucede, el único feliz sería el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Mientras Ucrania, dos muertos en un ataque de Rusia con munición de racimo. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el lunes por el ejército de Rusia contra la localidad ucraniana de Konstantinovka, situada en la provincia de Donetsk, ha ascendido a dos, entre ellos un niño, según han confirmado este martes las autoridades de Ucrania, que han afirmado que Moscú habría utilizado munición de racimo en el ataque. Asimismo, las autoridades ucranianas han denunciado este martes un nuevo intento de ataque nocturno con drones kamikaze en la capital del país, aunque han señalado que la defensa aérea ha interceptado todas las aeronaves. Por su parte, un grupo de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica han descubierto minas antipersona direccionales en las afueras de la central nuclear de Zaporilla, bajo control del ejército ruso.
Tres palestinos murieron el martes en Nablusa, en Cisjordania, ocupada por disparos de las fuerzas israelíes, indicó el Ministerio Palestino de Salud. Los detalles con la agencia AFP.
Violencia en Cisjordania. El Ministerio Palestino de Salud informó el martes que tres personas murieron en Nablusa por disparos de las fuerzas israelíes. el movimiento palestino Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, afirmó que los tres eran miembros de su brazo armado. El ejército israelí dijo, por su parte, que soldados neutralizaron a terroristas armados que les dispararon desde un vehículo. Y agregó que sus fuerzas hallaron tres armas largas M16, un revólver, cartuchos y otro equipamiento militar. El vocero de la presidencia de la Autoridad Palestina afirmó el martes que el incidente era un crimen de guerra. Los hechos se produjeron en un momento de máxima tensión en Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.